Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
A mis espaldas, el puerto de Ceuta. Acabo de estar en la verja de ese puerto porque hay un grupo de migrantes que se reúnen ahí bajo unas palmeras.
En mayo de 2021, los de la tarde estábamos en Ceuta para contar la llegada masiva de migrantes que se produjo en una instrumentalización clara de las personas por parte del régimen de Mohamed VI en Marruecos. Después de aquello, Sánchez daba un giro a su política con Marruecos, apoyando la pretensión de Marruecos sobre el Sáhara, cambiando la política exterior con Marruecos muchos años, cambiando la política exterior de décadas. Entre los compromisos, entre lo que iba a recibir España de aquello, de aquel cambio de política hacia el Sáhara, estaba la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. Estamos en diciembre del 23 y esas aduanas siguen sin abrirse. Hace unas horas se ha reunido el ministro de Asuntos Exteriores marroquí con nuestro ministro Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores español, y lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que no, hombre, que no hay ningún problema, es que están resolviendo, llevan resolviendo mucho tiempo, problemas técnicos para abrir esas aduanas. Con lo cual, Sánchez cambió la posición al Sáhara y Marruecos no ha abierto las aduanas. De donde se ve que Sánchez ha tenido una ingenuidad absoluta en la relación diplomática con Marruecos. Sánchez ha hecho buena parte de su carrera gracias a su resistencia, pero a Marruecos no le gana Sánchez en resistencia. Utilizamos la palabra resistencia. Esto es lo que hacen con Sánchez sus socios internacionales y sus socios nacionales como Junts. Nogueras, este martes en el Congreso, señala a determinados jueces. Claro, el enfado de los jueces en España es considerable. El presidente hoy del Consejo General del Poder Judicial, Guilarte, ha dicho: oye, déjanos tranquilos, ¿eh?
Ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas, ni con sus actitudes, ni con sus silencios. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz.
Consecuencias de los socios que tiene Sánchez fuera y dentro de España.
Me hago responsable de haber desplegado el mayor escudo social en plena pandemia para ayudar a esos autónomos a los cuales usted dice que no estamos protegiendo, a las pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores.
Bueno, Sánchez siempre ha presumido de su escudo social y ha acusado a Mariano Rajoy de haber hecho recortes en la otra crisis. La ministra Montero de Hacienda ya empieza a sacar la patita diciendo que, hombre, las ayudas, sobre todo las bajadas del IVA, pues habrá que ir pensando en cambiarlas, en volver al IVA que teníamos antes. Porque, claro, el objetivo es que el próximo año el déficit se reduzca al 3%. Y es muy difícil que se reduzca el déficit al 3% si no vuelve a ingresar el Estado los 5.000 millones que ingresaba con el IVA que teníamos antes. ¿Qué va a pasar con las ayudas a partir de ahora? Bueno, pues lo más probable es que los abonos de Renfe y otros descuentos de transporte se mantengan. Ya veremos qué pasa con el IVA super reducido en alimentos, al pan, a la fruta o a los huevos. Seguramente el IVA de los alimentos volverá a ser el que era. Hay que recordar que el IVA del aceite o la pasta está rebajado del 10 al 5%. Luego está la rebaja de los impuestos energéticos, con el IVA del gas y la luz al 5%. Si no se prorroga esa bajada del IVA, pues volvería el gas a tener un IVA del 21% y la luz al 10%. Y esto va a haber que hacerlo. Vamos a ver cómo lo vende Sánchez que ha defendido que él es el gran protector de los que sufren más una crisis. Claro, es lógico que el IVA vuelva a subir. Lo que pasa es que si se trata de escudo social, habría gente, los pobres en España, que necesitarían un trato diferente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que Israel autoriza la entrada humanitaria en Gaza de forma temporal por el cruce fronterizo de Kerem Shalom. Hasta ahora los camiones no podían entrar directamente, sino que debían pasar un control en Israel para luego ir a Egipto y entrar por el paso de Rafah, lo que ralentizaba la operación. La Organización Mundial de la Salud celebra que el gobierno israelí haya autorizado abrir el cruce. Eso sí, hace hincapié en que esa asistencia humanitaria debe llegar a todo el enclave palestino y no solo al sur de Gaza. Asunción Serena.
El cruce fronterizo de Kerem Shalom era el principal punto de entrada de mercancías para la población de Gaza antes de que se desatara el conflicto. Por eso, el representante de la OMS en los territorios palestinos ocupados, Richard Papercon, dice que es una buena noticia la decisión de Israel de permitir reabrirlo, pero ha precisado que ahora es necesario que los suministros lleguen hasta los tres hospitales del sector norte de la franja de Gaza, porque apenas están funcionando, y pide que se garantice que el ingreso de suministros vitales sea regular y que los equipos médicos puedan llegar hasta esta zona, ya que ahora no es posible por falta de seguridad y las dificultades que supone el recorrer esos trayectos.
Y la naviera danesa Maersk detiene su tráfico de contenedores por el Mar Rojo tras denunciar varios ataques con misiles desde Yemen que habrían alcanzado a dos de sus barcos. La naviera desviará sus buques por África. Y tú que nos escuchas, es posible que hoy o este sábado tengas una cena de empresa por Navidad. Y es que la mayoría de encuentros de este tipo se van a celebrar en los próximos dos días. Aunque es cierto que este año se han adelantado porque tanto Nochebuena como Nochevieja caen en fin de semana. Según el último estudio de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, casi el 80% de los 7.500 restaurantes madrileños ya habían servido sus primeras cenas de empresa en noviembre. Óscar es el dueño del restaurante Abacando de San Sebastián.
Tenemos el jaleo. Bueno, la verdad es que bastantes días hemos tenido ya comidas, mesas grandes, pero bueno, hoy se han puesto todos más de acuerdo. Nosotros, por nuestra disposición de comedor y tal, ya hay una mesa de 25 arriba que tenemos ya. Ya no metemos ninguna mesa más arriba, ya son bastantes. Y luego, pues abajo tenemos hoy una de 10, una de 9, otra de 5, otra de 12 y luego dos o tres mesas pequeñas.
En menos de una hora, en La Linterna, vamos a ver cómo estas cenas de empresa benefician a bares y restaurantes. Será a partir de las 7 de la tarde. Y la Fundación López Mariscal de Ubrique, en la provincia de Cádiz, ayuda diariamente a miles de personas. Programas como la recogida de alimentos, emprendimiento para los más jóvenes o cursos de refuerzo escolar son parte de esos proyectos que se han puesto en marcha. Hoy hemos emitido Herrera en COPE desde la sede de la Fundación. Su presidente, fundador y empresario es José Luis López Fernández.
O parte de esos recursos los dedico enteramente para ayudar a gente necesitada, gente que de verdad se merece ese apoyo de ayuda y en definitiva para hacer muchísimos programas, tanto de educación, de enseñanza, de cultura, de deporte, desarrollo profesional, en fin, de todas las actividades habidas y por haber que creo que necesitan de ese apoyo.
Y faltan dos horas para que arranque la 17ª jornada de Liga con un partido entre Osasuna y Rayo Vallecano. Ignacio Arzuaga.
Ambos equipos en la zona media de la clasificación, pero con distintas aspiraciones. Por un lado, Osasuna quiere la victoria ante su afición para afianzarse en mitad de tabla y dejar atrás los puestos de descenso, mientras el Rayo Vallecano necesita los tres puntos para acercarse a las siete primeras posiciones y no perder su sueño de jugar en Europa. Puedes escuchar la retransmisión del partido a partir de las 9 de la noche. En Tiempo de Juego más Fútbol, el Betis acaba de emitir un comunicado en el que condena las palabras del presidente de la Real Sociedad, Joaquín Apeirabay, en las que aseguró que ningún aficionado del Betis podrá entrar a Anoeta si tiene la intención de molestar a la afición Txuri-Urdin. El Betis ha confirmado que trasladará estas declaraciones antiviolencia. El entrenador del Girona, Michel, en una entrevista para Marca, ha valorado la situación de su equipo en Liga. Escuchamos al técnico español.
No es momento de hablar de poder ganar la Liga. Lo que sí es un momento de decir que somos un equipo que puede aspirar a Europa. Eso yo lo tengo clarísimo. Si me hablas dentro de 10 jornadas, te diré si está la posibilidad de luchar por la Liga.
El equipo catalán es líder y jugará este lunes contra el Alavés en Montilivi. Por último, la selección española femenina de fútbol ha sido nombrada número uno en el ranking FIFA y cierra un 2023 de auténtica leyenda.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de sol con máximas por encima de los 10 grados. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero de entrada en la A4 en Ciempozuelos y el segundo de salida en la M503 en Pozuelo con desvío por la M500. Dificultades además de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón y cruce con la M30 y A5 Móstoles y de salida A3 Rivas, A42 Parla y en ambos sentidos A4 Butarque y A6 El Plantío. Lo peor de la M40 en Coslada y Villaverde en ambas direcciones, Pozuelo hacia la A5 y Monte Carmelo sentido A6. La joven estadounidense que denunció haber sido violada en una discoteca en septiembre ha reconocido al presunto autor de la agresión sexual, al que ha identificado sin lugar a dudas. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
María nació el 4 de marzo de 1907. Desde entonces ha sobrevivido a la guerra civil, a terremotos, incendios y a la COVID-19. Porque no sé si te ha dado tiempo a hacer las cuentas. Y aunque te cueste creerlo, a sus 116 años, sí, 116 años, hay que decir que está perfecta de la cabeza, ¿no? Cognitivamente su estado es perfecto. No sufre ningún tipo de demencia. De hecho, es capaz de recordar lo que hizo ayer, por supuesto, pero también historias de cuando tenía 4 años. Tampoco ha tenido cáncer, ni arteriosclerosis, ni ha pasado por un quirófano. Quizá el único achaque de la edad es una ligera sordera y ya unos problemas de movilidad que hacen que tenga que ir en silla de ruedas. Desde hace 2 décadas, María vive en una residencia en Olot, en Girona. Y la pregunta que te estarás haciendo probablemente sea: ¿qué ha hecho María para convertirse en la mujer más longeva del mundo? Bueno, pues según ella, la clave está en no seguir dietas restrictivas, en comer un yogur natural al día, priorizar la tranquilidad o eliminar a las personas tóxicas. Según la ciencia, lo suyo es todo un misterio, eso sí, quizá no por mucho tiempo. Y es que un equipo de 20 personas, liderado por el doctor en epigenética Manel Esteller, se ha puesto manos a la obra para descubrir cuál es su secreto, el secreto de la longevidad de María con esos 116 años. Bueno, precisamente dentro de este equipo médico, de este equipo de investigación, está también Eloy Santos, investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Hola, Eloy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Con un caso como el de María. ¿Qué hay detrás de la longevidad de María? ¿Ya tenéis algunas claves?
En eso estamos. Ahora mismo estamos estudiando 3 tejidos diferentes de María. Estamos estudiando la orina, la saliva y la sangre. Todo para desenmarañar un poco este misterio que esconde no solo su longevidad, sino su envejecimiento saludable. El poder llegar a estas edades con una calidad de vida tan buena.
Supongo que estáis estudiando también, pues eso, su ADN, para intentar obtener la mayor información posible. ¿Hasta qué punto la genética es importante, la longevidad de una persona, o por lo menos en el caso de María?
La genética juega un papel clave, pero también lo juega la manera en que nosotros vivimos. Es decir, si la genética son nuestras cartas en un juego de cartas, la forma en que jugamos esas cartas también tiene, como sabéis, un papel tremendamente importante. Con eso podremos ganar o no esa partida. Pues algo así ocurre en el genoma. En el genoma hay unas marcas químicas que se pueden cambiar según cómo nosotros estemos viviendo, según cómo estemos durmiendo, según practiquemos deporte o no, o etcétera, viviendo una vida tranquila, una vida rodeada de las personas que nosotros queremos.
Bueno, una combinación, por tanto, de genética, que por cierto habéis investigado la familia de María, creo que además hasta datos del año 1700, y habéis descubierto que es verdad que muchos de sus antepasados en ese árbol genealógico superaban los 90 años, o sea que digamos que la base estaba ahí, y luego, bueno, esos buenos hábitos, que también es verdad que aquí supongo que también es donde hay que investigar muy a fondo, ¿no? Porque más o menos todos sabemos lo que es llevar una vida saludable. Pero claro, intentamos descubrir cuál es realmente el misterio, ¿no? Que es también lo que vosotros intentaréis sacar de ahí.
Eso es. La familia ha colaborado muchísimo con nosotros, ha participado también activamente en este estudio. Desde aquí les mando un abrazo enorme. Gracias a ellos hemos podido trazar un árbol genealógico donde hemos podido ver que probablemente se esté transmitiendo de generación en generación algún gen que le pueda favorecer alcanzar estas edades. Nuestro objetivo es estudiar el genoma y cómo se está regulando este genoma. ¿Por qué? Porque queremos intentar desentrañar el secreto no solo de la longevidad, sino el de poder vivir bien durante tanto tiempo. No es justo que nuestros ancianos terminen sus años de vida sentados en una silla sin poder reconocer a sus hijos. Eso no es justo. No es justo para ellos, no es justo para las personas que los cuidan. Uh-huh. Por lo tanto, es tan importante poder estudiar qué es lo que le está confiriendo a esta mujer esta ventaja que nos podría servir a los demás para poder vivir de una manera mejor y, por lo tanto, envejecer tan bien como ella.
Claro, no es tanto alargar la vida, que bueno, también, sino esa calidad de vida, ¿no?, de los años que se vivan hasta el final.
Exactamente. Siempre habrá una repercusión de vivir bien y de envejecer bien, que será el de vivir algo más. Pero ese no es el objetivo. Uh-huh. Nuestro objetivo no es que la población pueda llegar a vivir 120 años, que si lo hace, bravo. Uh-huh. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que llegue bien, que llegue a todas las edades con la mejor calidad de vida posible.
Vosotros decís que María tiene una edad biológica al menos 10 años menor, es decir, de 10 años menos. ¿Esto qué significa?
Cuando estudiamos el epigenoma, estas marcas químicas de las que hablaba antes que se depositan encima del genoma, podemos inferir cuál es la edad biológica de una persona, que suele ser diferente y mayor a la edad cronológica, aquella que tenemos nosotros en nuestro DNI. En su caso, esta edad biológica, esta edad epigenética, podría ser de hasta 10 años menos, y eso se debería a su forma de vida, no solo a esa regulación epigenética que le está haciendo envejecer tan bien, sino a esos hábitos que la mantienen con esta regulación génica tan buena, sean el dormir bien, el comer bien de todo, nutritivamente, y sobre todo el estar rodeado de la gente que nos quiere, tener una muy buena salud mental para poder conservar también la física.
Estamos hablando de María Brañas. Esta mujer nació, como decimos, el 4 de marzo de 1907, tiene ahora mismo 116 años, cognitivamente está perfecta, vive ahora mismo en Girona, donde, bueno, pues ha pasado prácticamente toda su vida, y hablamos de esta investigación que está llevando a cabo, ¿verdad?, este equipo de epigenética liderado por el doctor Manel Esteller, y claro, intentando desentrañar, ¿no?, cuáles son los secretos de la longevidad de María, pero sobre todo de esa calidad de vida que ella tiene, ¿no?, a pesar de esos 116 años, que es que se dice pronto. Tengo entendido el hoy, aunque María, como decimos, vive en Cataluña, siempre se dice que el secreto para llegar a los 100 años se encuentra en Orense, y es que allí, en Celanova, por ejemplo, que es un pueblo de Orense, hay 200 centenarios por cada 100.000 habitantes, cuando en Okinawa, en Japón, hay 72 centenarios por cada 100.000, ¿no? ¿Afecta de alguna manera la zona geográfica en la que vivimos a la longevidad?
Por supuesto. En el mundo hay pocas zonas donde se concentren personas que vivan tantos años, y se denominan comúnmente zonas azules. Pues bien, de esas zonas azules, que son pocas, bien en Japón, en Cerdeña, parece que Galicia se está convirtiendo en algo parecido a eso, y podría ser que España finalmente pudiese figurar en este mapa de zonas azules con Ourense ahí en cabeza, con tanta tasa de centenarios. Allí, por supuesto, tendrán una calidad de vida que les esté favoreciendo en algún detalle esa esa longevidad tan diferente a la del resto de los españoles.
El caso de María, que como decimos todavía estáis estudiando, ya me has dicho que está claro que hay una cuestión genética, porque su familia en general son muy longevos, estáis estudiando también esta parte. Vemos que la geografía también hace mucho, ¿verdad?, por esta longevidad, como estamos así comprobando. Y luego, bueno, esa parte de estilo de vida. Que en el estudio que hasta ahora habéis llevado a cabo de María, por las cosas que os ha contado ella y su familia, ¿habéis extraído alguna clave fundamental que a lo mejor no se contempla habitualmente cuando decimos pues que duermas bien, que tengas una alimentación saludable? No sé, algo excepcional que quizá haya hecho María a lo largo de su vida.
Estamos en ello, y los resultados serán publicados pronto. De momento, ¿qué se puede decir al respecto? Al respecto se puede decir que estamos mirando la genética y la epigenética utilizando técnicas completamente nuevas a nivel de célula única que nos ayudarán a desgranar con máximo detalle qué es lo que está ocurriendo. Y cuando se sepa, seréis los primeros en saberlo.
Vale, ¿pero el yogur tiene que ver o no?
Esta mujer se toma 3 yogures al día con 3 sobrecitos de azúcar.
Anda,
cada uno.
¿Qué dices?
No se lo recomiendo a nadie, pero desde luego tiene que tener algún gen que le confiera resistencia a la diabetes, seguro. Ya lo veremos.
Qué bueno esto. No, lo que tú dices, a ver, que nadie ahora coja y diga, pues ya estoy yo echándome toda la azúcar al yogur. No,
pero ya veremos qué está pasando ahí.
Pues lo veremos, estaremos muy pendientes de los resultados del estudio de verdad. Eloy Santos, investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia. José Carreras, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Urbano llega con un mensaje importante.
Pues sí, Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en la ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que pueden hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en repostaje para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Si estás contando, pero queda una semana para meternos de lleno ya en la cena de Nochebuena y comida de Navidad, ¿no? Bueno, pues no sé si te toca a ti este año ir como invitado o es que recibes en casa. Si recibes en casa, normalmente cada familia suele tener algunos platos fijos, ¿verdad, Urbano?
Sí,
que
sí,
se preparan casi todos los años. Pero de vez en cuando uno dice, este año me quiero salir sí, de lo habitual, voy a innovar, voy a probar esta receta que he visto en esta plataforma.
Lo de la
Voy a innovar. Y entonces
bueno, la ensaladilla está buena, ¿eh?
Hombre,
unas veces se acierta y otras es un desastre total. El resultado, ¿cuándo te ha pasado, no?
¿Cuándo te ha pasado? Bueno, pues mira, hay gente que, con lo que dices tú, recibe en casa y recibe mucha gente. Entonces a este hombre vamos a tenerle que dar alguna idea y desde luego va a tener que aportar la gente que vaya a visitarle. Vamos a oírle.
Gente, pero que muy buenas tardes. Pues mira, yo estas Navidades tengo más gente de lo que yo en un principio esperaba, porque el miércoles que viene, el día 20, ya sube mi hija en AVE para acá, para Barcelona. Hasta ahí, bien, perfecto. Entonces estamos mi pareja, el niño, mi hija que sube, los suegros, que están los dos aquí, la tía de mi mujer, que viene con la abuela. Ya somos más gente. Y ya de puntilla me viene el novio de la niña.
¡Hombre!
Que viene de Madrid,
¡hombre!,
expresamente aquí a Barcelona para estar con ella en la fiesta de Navidad. Ya estamos todos. Ahora, ¿qué digo yo? Digo, bueno, vendrá con una guitarrita, vendrá con algo, ¿no?
¿Quién, el
chiquillo,
novio?
Se dejará caer,
sí,
aquí
novio, novio,
alguna cosilla, ¿no? A ver, ¿qué es capaz de traerme un
guitarrita,
paquete de
bombones con jamón,
¿no? Y vámonos que nos vamos.
Fíjate que ha hecho la lista de la gente que va a cenar con normalidad y tal, pero cuando ha llegado al novio de la niña, el novio está muy arrastrado, ¿eh? Con ese retintín de... El novio de la niña.
¿El novio de la niña de dónde
es? Porque otro sitio donde el novio.
Desde Madrid ha dicho.
A lo mejor le pasa como a mí, que no entiende lo de la guitarrita.
Ya.
A ver si va a aparecer con una guitarra y se va a poner a tocar.
A cantar, efectivamente. Oye, pues también está bien, aportar un poco de alegría.
La guitarrita entonces es el jamón.
Yo creo que es un jamón.
Yo creo que también.
Si habla mi mismo lenguaje, creo que
es. El novio de la niña.
El novio de la niña.
Porque a los otros no les pide nada.
No.
Pero al novio de la niña.
Pero es lo suyo, a lo mejor es la primera vez. vez. La niña que se le ocurre. De,
pero es que los padres, el padre siempre con el novio de la niña.
Eso, de eso sabes tú, Fernando.
No, no. Yo hablo por tercero.
Hombre, claro.
Yo hablo de otro, no, no. Claro. Novio de la niña.
Bueno, pues no sabemos si. Hay que empezar a veces por algo sencillo cuando innovemos. No claro. Intentemos ir al postre directamente, que es muy complicado. Mira, mira lo que pasó a este hombre.
Yo nunca me he puesto a trabajar en la cocina con respecto a las navidades. Me puse a hacer un flan porque ya, digo, venga, voy a colaborar un poco para el postre. Mi mujer al lado, que ese tipo de leche no es, que ese tipo de azúcar no es, que tienes que batir más las claras, que tienes que echar más. A mí me puso nervioso, aquello salió absolutamente indignante y deplorable. Yo no he vuelto a comer nada en la
vida. Yo nunca he conocido un flan indignante.
Menos mal que nos trajo mi cuñada creo que fuera una fruta escarchada y con eso pudimos solventar el paso.
Uy, la fruta escarchada.
No, está la peladilla y el turrón, pero... El flan indignante.
Pero eso o sea, se le ha ocurrido otra cosa peor.
Tú veías el flan y te provocaba indignación. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién ha hecho esto?
Pero te has dado cuenta que él le estaba echando la culpa a la presión que le metió a la mujer, ¿no? Claro, claro, o sea, el fallo no era suyo.
Se le ocurre, porque ¿cómo es posible este flan?
Y lo sustituyeron por fruta escarchada.
Indignación de que las nuevas generaciones no sepan hacer un flan. Pero ¿cómo es posible? Hombre, esto la culpa la tiene la Doxe.
Ojo con la fruta escarchada, que no gusta a todo el mundo tampoco.
La fruta escarchada.
Pero bueno, es una opción.
La peladilla.
En el caso de este oyente siempre está bien tener a alguien que no falla nunca un seguro de vida en la cocina. A
ver. Buenas tardes, gente. Bueno, yo no he cocinado nunca ni en Nochebuena ni en Nochevieja.
¿Qué o sea, pienso?
Lo del culinario es el bocadillo de jamón. Por tanto, no hablo de mí. Voy a hablar de mi mujer y no puedo. Hoy hablo para decir que no tengo nada que contaros. Mi mujer nunca, ni en Nochebuena, ni en ninguna, ha hecho nada que le haya resultado un desastre en la cocina.
Ahí está.
Ahí está. Bueno, sacando la cara por la mujer.
Homenaje sí, de mi mujer, cualquier claro. cosa.
Que tu mujer no es oyente habitual, ¿no? De la tarde, ¿no?
Cualquier sí. cosa, un solomillo Wellington. Solomillo Wellington, que es la cosa más inverosímil. Yo creo que no sé a quién se le ocurriría eso de poner el hojaldre dentro, tal. Que, sí, sí, un plato imposible. Hay platos imposibles.
El hojaldre va fuera, ¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Dentro,
la
¿no?
carne dentro, el tema de conseguir el punto.
Que estaba dentro
punto,
de... No, pero, ¿qué es?
¿Pero de dónde es originario esto?
No, pero es el...
¿De Reino Unido? Digo yo, ¿de Inglaterra o qué?
Sí, bueno, sí, pero...
Fíjate tú para copiar un plato.
No, yo creo que el mejor, ¿eh? El mejor, sí, no, no, no. El mejor, la mejor fórmula es poner por un lado el hojaldre y ponerlo por otro. Y luego que ya cada uno
se lo mezcle.
Cada uno lo amenite. Porque también puedes dejar el hojaldre de lado para postre. Dejas el hojaldre para postre y te.
El hojaldre para el postre.
Y te tomas el solomillo de segundo.
Mejor. De hecho, el hojaldre luego le pones un poco de mantequilla así, como si fuera un croissant.
Exacto. Mucho lo dejas para el desayuno del día de
yo
Navidad.
No necesito más.
El solomillo te lo tomas por la noche y el hojaldre. Lo que pasa es que va a quedar un poco duro, pero lo tomas con el café
eso
con leche.
Va a ser un sí. Wellington deconstruido.
El duque de Wellington.
Entendemos que claro.
Sería que no, pero el duque de Wellington que estuvo aquí en la Guerra de Independencia. Claro. Igual bueno, el platillo...
Igual se hizo aquí.
En Bailén.
Ah, lo mejor fue
igual fue...
Me vas a hacer mirarlo ahora en cuanto salga.
A ver, espera.
Está pendiente.
Oyentes, gente. ¿Alguien controla bien
¿Alguien ha hecho alguna vez el solomillo Wellington?
¿Alguien lo ha hecho y le queda bien? Que no es de la receta. ¿Por qué lo hacen en su
el
casa?
El plato imposible.
¿Por
también
qué es tradición
un día
en casa?
Tenemos que hacer platos imposibles. Platos que no salen nunca.
Y lo seguimos
bien.
Intentando, ¿no?
Exacto. Bueno, yo tengo una lista de fracasos.
Sí, bueno, hay algunos. Bueno, no hay que ir muy lejos. Aquí hay una persona que hizo una tortilla totalmente incomible. Pero vamos a oír cómo fue el proceso.
Estábamos en casa de un amigo y bueno, pues decidimos prepararnos una merienda y dijimos, vamos a hacer una tortilla. De esto hará, pues yo qué sé, 44 años, o sea...
Claro, eso lo explica todo.
Y nada, pues nos pusimos ahí con las chicas con la patata, la pochamos.
La de 40 años.
Y luego, pues...
Los huevos en el hotel.
Vamos a poner la patata en el huevo y nos fuimos. y estuvo la patata en el huevo 2 horas.
¿Cómo?
Y cuando hicimos la tortilla,
¿y no se quemó?
Eso era como un empedrado, se había chupado el huevo,
chupando la patata todo el huevo.
Vamos a ver, no lo entiendo. La patata estaba cruda.
La patata ya la habían pochado previamente.
Hasta ahí bien.
La echan en el huevo, pero en vez de hacer la tortilla ya y dejarla ahí.
No la cojaron.
La dejaron ahí nadando la patata en el huevo.
La patata
absorbiendo todo el huevo.
Era un revuelto eterno. Se seguían allí.
Al hacerlo, pues la patata había chupado todo el huevo.
Pero yo ya lo he entendido. Ha dicho hace 40 años. Hace 40 años. ¿Quién cuajaba hace 40 años una tortilla?
¿Quién dice 2 horas, dice 40 años?
En fin, desastres culinarios es de lo que estamos hablando. Lo intentaste, pero no salió aquello como tú esperabas. Fue un intento para una ocasión especial, una cena, una comida que tú querías quedar especialmente bien y dijiste, voy a innovar un poco, y te salió un churro.
Exacto.
Fue, por ejemplo, en Navidad, además. En fin, ¿qué dijo el cuñado ante esa obra de arte?
Exacto.
Pues queremos que nos
la
lo cuentes.
La culpa tuvo... ¿Quién la tuvo la culpa?
Los que estaban presionando.
El novio de la niña.
El novio de la niña tiene la culpa de los nervios.
Claro.
Notas de voz al 607-150602. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En el Museo del Oro de Bogotá se conserva una curiosa colección de objetos de oro. Tienen 1000 años de antigüedad y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico, ¿no?, de los modernos aviones.
Te he traído una figura, es un halcón que fue encontrado a finales del siglo XIX en Saqqara, que lanzándolo simplemente por el aire de su despacho, vio que aquello
planeaba.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
¿Hoy en ahorrar es fácil con Iberdrola? ¿Es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro. Y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina.
Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con un hogar más eficiente? Pues si controlas de manera eficaz tu consumo, podrías ahorrar para ir a ver un musical. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Contrata el servicio asistente Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues es viernes, es 15 de diciembre. Ahora sí que la Navidad está encima, lo estamos comentando esta tarde. Además, estamos hablando contigo, que nos escuchas con la gente, pues de si estáis ya con los preparativos o por lo menos pensando, ¿no?, el menú para esas cenas de Nochebuena, comidas de Navidad, en fin, para que todo esté perfecto y listo. Hemos puesto el Belén también, porque nos han explicado, y además muy bien, con muy buenos consejos, cómo debemos poner un nacimiento en casa. Además, con pocas cosas que tengamos, nos puede quedar un Belén precioso. Y algo que no suele faltar últimamente en todas las casas también, como elemento decorativo fundamental, es la flor de Pascua. O bien las compras tú porque a ti ya te gustan y las quieres tener en casa, o bien porque casi siempre hay alguien que te regala, ¿no?, una, dos o tres flores de Pascua, que la verdad es que a mí me parece un regalazo. A mí, como a ti, como a todos, nos encanta la flor de Pascua, pero siempre tenemos ese problema de ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué no sé cuidar correctamente la flor de Pascua, que a veces no me dura ni siquiera toda la Navidad? Y ya no, vamos, ya no digamos si queremos mantenerla durante más tiempo. ¿Qué errores cometemos? ¿Por qué repetimos un año y otro año los mismos errores con la flor de Pascua, que da una pena horrible, ¿verdad?, que esa flor de Pascua se muera? Bueno, pues fíjate, yo no sé si tú lo sabes, pero la mayor parte de las flores de Pascua que ahora mismo o tienes en casa o vas a tener en los próximos días provienen de Almería. Es la primera productora de España, la región de Almería. De hecho, ha triplicado la producción de la poinsettia, que es el nombre real de esta flor de Pascua, en la última década. Y ha llegado a alcanzar los 3,5 millones de unidades, y además esto es un 33% del total nacional, por no decir que exporta también a varios países europeos. Así que nos vamos a ir a uno de esos lugares que es, bueno, pues un centro habitual de donde salen un montón de flores de Pascua, a Semilleros Los Crespos. Luis Crespos es socio de este semillero, es una empresa familiar en Adra, en la provincia de Almería. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo estáis ahora? ¿A máxima producción de flor de Pascua o cómo? ¿En qué momento te pillamos? Pues,
ya estamos finalizando la campaña.
Sí.
Ya está finalizando la campaña, ya vamos desde el último de octubre y sacando plantas y estamos ya finalizando.
O sea, ya queda lo último de lo último, ¿no? Ya lo que nos salga entre este fin de semana y el lunes, digamos ya nada, ¿no?
Sí, parte de la semana que viene entera, todavía lo más rezagado, pero que ya prácticamente acabando campaña.
Oye, y aparte de que, desde luego, en buena parte de España las flores de Pascua, que ahora mismo están ya en las casas, provienen de Almería, exportáis también, creo, a Holanda, Francia y Alemania, ¿no? ¿Es así?
Sí, y parte de Portugal también.
Uh-huh.
Sí, diferentes sitios de Europa.
¿Cuánto se ha incrementado la producción de estas flores de Pascua en los últimos años?
Pues yo diría que prácticamente casi un 50%.
¿Ah, sí? ¿De cuánto tiempo para acá?
Pues de hará unos 8 o 10 años más o menos.
Ajá. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Por qué se ha puesto tan de moda la flor de Pascua? Porque en realidad ha existido siempre, ¿no?
Sí, pero cada vez se ve más el típico de que da suerte a la planta, se regala porque da suerte. Y bueno, y de todos nos gusta tener también una buena planta en la casa.
Ya lo creo.
Oye, y en estas fechas, pues, es la planta típica de Navidad.
Sí, Luis, y además yo veo últimamente que ya no es solo el color clásico, ¿no? El verde con el rojo, sino que últimamente hay otras variedades.
Sí, hay mucho tipo de planta. Está la amarilla, está una muteada. Va una tipo jaspea rusa, vamos, ahí ya varios tipos de plantas.
Uh-huh. Pero se sigue vendiendo más la tradicional, ¿no?
Sí, la roja es la número uno.
¿Es muy difícil
la roja por excelencia,
de producir la poinsettia? ¿Os cuesta mucho trabajo? ¿Qué cuidados tenéis que tener vosotros en los viveros?
Hombre, hay que tener mucho cuidado sobre todo con la humedad, el agua, que no le cae agua de encima de la hoja porque se mancha y, bueno, es una planta muy, muy delicada.
Bueno, y tan delicada que decía yo lo que nos pasa a todos después con la planta en casa, que es que no sé qué hacemos mal, pero es que nos dura muy poco. Yo no sé si tú, Luis, nos puedes dar algún consejo para alargar la vida de la flor de Pascua.
Sí, pues lo importante es tener ahí en una habitación con bastante luz y muy poca agua.
Pero
prácticamente es el secreto de la flor de Pascua. No regala mucho, regala lo menos posible, que tampoco se vaya a secar, pero el agua no quiere mucha agua esta planta. Y sobre todo mucha luz, mucha claridad.
Mucha luz, mucha claridad, pero no el sol directo, ¿no?
No, el sol directo no. Que tenga claridad, el sol directo no.
Vale.
Y ya te digo, agua, pues la necesaria, que no muy poca agua.
Pero
a lo mejor cada 8 o 10 días, una cosa así.
¿Cada 8 o 10 días? O sea, quiero decirte.
Cuando se vea una planta.
Sí, dime.
Sí, cuando ya se vea una planta que la turba, sobre todo en la tierra, esté más bien sequilla, es cuando hay que volver a echar un poco de agua. Tampoco en exceso porque llegaría a podrir las raíces.
Claro, o sea, justo que cuando ves que ya está muy seca la tierra, le echas y tampoco demasiado. Bien, y mucha luz, pero no sol directo. Y vamos a ver, otra cuestión, Luis, ¿se puede mantener una flor de Pascua de un año para otro? Es que eso es imposible.
No, sí, se puede, pero sí se puede llegar. Yo tengo clientes que ya la han aguantado hasta 3 o 4 años. Además, de hecho, hay gente que la llega a plantar en el jardín y se la hace un árbol.
¿En serio?
Sí,
pero
sí,
será en Almería, a lo mejor, con un clima determinado, ¿no? No, supongo que no aguantará mucho el frío, ¿no?
No, claro, sí, ¿verdad? Y se ven pocos, pero algunos se ven tipo árbol.
Ajá.
Grande, de 2 o 3 metros, una cosa así.
Hola, qué pasada, pues yo así nunca las he visto. Bueno, total, los consejos están claros. Ya, si nos aguanta toda la Navidad, yo me doy por satisfecha. Pero ya si consigo que me llegue el año que viene, porque los cuidados son los mismos, o a lo largo del año hay que podarla o hacer algo.
No, podarla no, simplemente es ir regándola, si es verdad que pierde la hoja, y luego otra vez... Si la cuidas bien, te vuelve a echar otra vez las hojas nuevas.
Vale.
No con la misma intensidad que la tiene en casa de primeras, pero que vuelva a echar a flores, ¿sabes?
O sea, Luis, entonces que cuando pierde la hoja, no pensemos que es que ya la planta está muerta, porque esa es otra, sino que si la dejamos ahí, claro, puede volver a echar las hojas.
Correcto.
Siempre que la sigamos cuidando.
La flor ha hecho ya su ciclo, entonces lo que hace es de morirse, cae la hoja, pero otra vez la planta sigue viva. Entonces, al tiempo otra vez rebrota. Esto suele suceder más bien de cara a verano.
Pues nada, seguiremos tus consejos, Luis, a ver si este año nos dura. ¿Cuántas flores de Pascua habéis cultivado y vendido este año?
Nosotros hemos cultivado unas 250.000 plantas.
Pero bueno, qué barbaridad. O sea, están distribuidas por media España y media Europa, entonces, vuestras plantas.
Pues sí, la verdad que sí.
Pues me alegro, Luis, a ver si alguna de esas que seguramente alguno de los oyentes tendrá en su casa, además, es capaz de que le dure no solo la Navidad, sino, ¿por qué no?, que le llegue al año siguiente, incluso al siguiente. Luis Crespos, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Ah, y lo que queramos de marisco, pescado, carne. Podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, que yo soy más de platos preparados. Y también lo podemos reservar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Conectar con un mundo donde todo se mueve. Ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas. Aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en CaixaBank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior. En el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga.
Vamos hacia adelante, sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La gente cocina. Casi siempre bien, pero de vez en cuando pues hay algún desastre y a veces ocurre en momentos especiales, además, en alguna celebración familiar, quizá incluso te pasó en Navidad. Tenemos respuesta, Urbano Canal, a las preguntas que hacíamos sobre el solomillo Wellington.
En efecto, bien, es bien, el origen del solomillo Wellington. Nace efectivamente por el primer duque de Wellington. Anda. Arthur Wellesley, que es el inventor en principio de la receta, se cree. Pues después de participar en la guerra de la independencia, como decía Fernando, y Waterloo, pues se debió de querer un plato un poco distinto, que llevar un poco de foie por dentro, que tuviera ese envoltorio del crujiente del hojaldre, etcétera. Bueno, pues eso, y a él se debe esta receta, por eso se llama el solomillo Wellington, y desde entonces ha sido aplicado en Gran Bretaña ampliamente, también en Francia, y por supuesto algunos de nuestros oyentes saben hacerlo y les sale bien. Nos lo ha contado este oyente, lo vamos a ir.
Hola, gente. Yo tengo que indicar de que fue el primer plato que me atreví a hacer yo solo.
¿Anda?
Tendría 16 años, fue un pique porque habíamos estado anteriormente unos amigos y había hecho un arroz y yo dije que iba a hacer algo mejor. Cogí el libro de cocina, abrí por una página y apareció el solomillo Wellington. Y la verdad que el secreto está en sellar bien el solomillo, bien selladito, sus 3-4 minutitos que le des por lado y lado, y luego una buena farfal con tu cebollita pochada y con tus champiñones, tu buena mostaza de Dijon, bien envuelto, y que se ponga crujiente el hojaldre. Y la verdad que sale casi siempre, sale perfecto. Lo malo es que lo pases.
Claro, lo malo es que ya lo pases.
Pues claro, eso es lo difícil. Es lo difícil
que no se te pase.
Y entonces el hojaldre es necesario.
Es necesario. Bueno, bueno, parece ser. Es necesario. Para esta receta sí, para otras. O sea, mira que el solomillo es muy agradecido, ¿eh? No hace falta echarle mucha cosa.
Porque hay que echarle poco.
Es así. Otra cosa que le pasa a la gente a veces es con un plato que parece muy obvio, pero es cambiar y de repente el resultado no es satisfactorio, como le pasó a esta familia.
Buenas tardes, gente. Bueno, por lo mío fue que, más que yo, fue mi madre, que queríamos comer un ave cochinillo, no habíamos comido nunca en Navidades, y lo encargó mi madre. Se puso a hacerlo y resultó que no sé cómo lo hizo, cómo no lo hizo. El caso es que probamos el cochinillo, no nos gustó absolutamente a nadie y lo tuvimos, y el pobre cochinillo acabó en la basura, enterito.
Pero
pues entero, bueno, en la basura.
Podía ser un podía que no, ser que no fuera muy bueno, pero es raro. Eso es, pero cualquier libro de recetas te dice cómo tienes que hacer el cochinillo.
Hay que limpiarlo bien, ojo también, con ese tema que
pero
es.
Pero si ahora te lo dan súper limpio, ¿no? Cuando lo vas a comprar.
A lo mejor era uno regalado, yo qué sé. No se me ocurre. Pero ojo con esto también, con
lo
los instrumentos. Los instrumentos de cocina también tienen su trampa, como le pasó a este hombre.
Pues esto soy yo el año pasado, para Nochebuena, que decidí hacer una picaña rellena de bacon, cebolla caramelizada, queso, totalmente un manjar. Y bueno, yo me preparo mi termómetro digital. Y bueno, yo en la receta había visto que tenía que llegar a 155 grados internos. Esperar, eso no subía, hasta que, bueno, pues ya al final sí llegó a los 155. Pero claro, yo lo veía eso churrascado y totalmente quemado. Y resulta que es que lo que había pasado es que había llegado a 155 grados Fahrenheit. Entonces estaba quemado, estaba fatal y bueno, me estrogó mucho.
Carbonizado y no sube,
claro. O sea, ¿cómo iba a subir a 155 Fahrenheit?
Vamos a pobrecillo, ver, es mejor cocinar mirando. Oyendo y mirando, yo, bueno, creo, ¿eh? Porque, en fin, lo que tú dices, el instrumental a veces...
Te la puedes jugar.
Te la puedes jugar como este oyente, que tremendo.
La foto es la foto de una niña a la que lavan. La niña desnuda sonríe delante de un fondo de color naranja. La niña con la piel color café con leche cierra los ojos delante de un fondo naranja. Cierra los ojos apretándolos con mucha fuerza para que el jabón no les cueza. Y su madre le echa hacia atrás una melena corta, desordenada. La niña sonríe con una ristra de dientes pequeños, muy separados. Dientes de leche que no conocerán a la mujer que pronto será. Sonrisa de sandía con muchas pepitas blancas. El pecho y el cuello ya lo tiene enjabonado con mucha espuma. La madre le sujeta la cabeza con una mano y con la otra le frota la mejilla. Y ese frotar es una caricia, un cariño de terneza. Ternuras maternales con jabón. Y es un gusto estar limpia de piel y estar fresca y no sufrir los picores del polvo. Es un gusto estar limpia de piel, la sangre siempre está limpia. Y es motivo de contento que te llegue el agua limpia del amor de madre, que sabes que hagas lo que hagas, no va a retirarse. Una madre está dispuesta a lavarte aunque no estés sucio. Cuando una madre te lava no cuenta ni señala las manchas que llevas encima. No hay reproche en la mano con la que frota. Cuando una madre te frota, la porquería desaparece. Es más, cuando una madre te frota la porquería, esa porquería no ha existido nunca. Y entonces, aunque no quieres volver a mancharte, aunque no quieres volver a mancharte, no te importa cuando te ensucias porque te espera una caricia de terneza.
Minutos para las 7, cae la tarde, ya sabes que la radio continúa, que lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.
Rojas no existen para Pedro Sánchez y en caso de que existieran, el presidente ha decidido cruzarlas todas. Así ha comenzado su legislatura y va a continuar al menos de momento. Primero fue la amnistía, después las comisiones de investigación a los jueces y ahora es la alcaldía de Pamplona. Todo estaba calculado, como está calculado el próximo encuentro con Puigdemont. Bildu deseaba Pamplona como desea Navarra entera, y el PSOE le ha entregado la cabeza política de la alcaldesa Ibarrola. Dicen que es para salvar a los españoles de la derecha y a los pamploneses de la parálisis del consistorio. Todos saben que no es así, pero no basta saberlo, sino que hay que explicarlo. Y por eso Unión del Pueblo Navarro ha convocado una manifestación en Pamplona este domingo. Si al PSOE le importaran los presupuestos, los habría negociado con UPN, pero a Sánchez no le interesa el diálogo ni el acuerdo. Desgraciadamente, este modo de hacer política es muy efectista y transmite la sensación de que todo está perdido. Pero rendirse no es opción y desistir tampoco. La sociedad española debe prepararse para un maratón. El domingo es Pamplona y de ahora en adelante será en Madrid, Barcelona, Sevilla o donde sea preciso, porque manifestar públicamente el disenso es una manera de tomar en serio los derechos y las libertades cívicas. Pamplona no se vende porque no es propiedad ni de Pedro Sánchez ni de Bildu, y los pamploneses tienen derecho a decirlo alto y claro el próximo domingo, y con ellos todos los españoles que así lo deseen.